Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y en medio de tu vida, pídele que su palabra venga a alimentarte, que la palabra del Señor venga a reanimarte, que la palabra de Dios venga a sustentarte. Cuando estaba meditando en la palabra y en todo lo que Dios se proponía para hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones, vino la idea tan cercana de David. Y quisiera preguntarle a la mayoría de ustedes que conocen las historias y detalles de lo que es la vida de David. Cuando yo digo David, alguna persona que nunca ha escuchado historias bíblicas se pondría a pensar, ¿de qué David está hablando? ¿Será David Monzón? ¿O David Lara, Villavicencio? ¿De qué David estará hablando? Y la mayoría de ministros que conozco, no he hecho una encuesta, pero la mayoría de ministros que conozco tienen un hijo que se llama David. Si tienen cuatro, el último o el primero, el de en medio, pero casi la mayoría de ministros tienen un Davidcito en su casa. Pero las personas que conocemos un poco más, podemos decir, por ejemplo, me puede ayudar, cuando oye usted a David, ¿en qué piensa? El hijo de Isaí, cuando tú oyes David, ¿en quién piensas? ¿O en qué piensas? El rey David. ¿Y tú qué piensas? El dulce cantor de Israel. ¿Usted, mi hermana, allá atrás? El pastor, mi hermana, que es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, se amplió más la sierva. Pero tenemos muchas promesas que Dios hizo a David, que también son promesas que Dios puede hacer a nuestras vidas. El despedirse de tus seres queridos causó un dolor, de tus amigos, de tus compañeros de estudios. Y viniste a un lugar que no conocías, con otras costumbres y otro idioma, y aplicarlo a tu alrededor. Experiencias que nunca las pudimos nosotros adelantar. Mi deseo de mantenerme en forma me lleva a trotar, ¿verdad? Y no me pongo a pensar que trotando puedo sufrir un accidente por alguien que no está concentrado en lo que está haciendo. Y eso me causa, no, además del dolor, además del trauma, me causa también pérdida de muchas cosas. Sin embargo, Dios tiene un propósito para cada circunstancia. La obra que el Señor empezó en nosotros la perfeccionará. Dios trabajó en la vida de David, en el silencio, en la intimidad, ahí donde no llegaban las personas, porque de acuerdo a lo que ustedes mencionaron, uno de ustedes dijo pastor de ovejas. Y en el pastoreo hay silencio. Típicamente nosotros recordamos que los enemigos que tenía David, según lo menciona, era el oso y el león. Se imagina cómo él dice que cuando venía el oso y trataba de llevarse una de sus ovejitas, él peleaba contra el león. Nosotros también andamos alrededor de un rebaño y vemos cómo el enemigo dice que anda como león rugiente. Hay un paralelo entre David y nuestra vida. Así que la casa real de David no solamente llegó a ser una institución, pero necesitó de edificación, porque es un legado que trasciende el tiempo y el espacio. Y alguien de ustedes también dijo que de ahí venía la descendencia y de ahí venía nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo trasciende. Pero no es sencillamente que de la noche a la mañana lo coronaron como rey y dejó a las ovejas y se fue del campo y subió a la ciudad y se sentó en el trono. En lugar de honda le pusieron el cetro y empezó a comer caviar y todos los banquetes diariamente. Dejó los tacos, dejó las tortas y los tamales por comida de reyes. No, no fue de la noche a la mañana. Hubo un proceso. Ese proceso puede causar dolor. Ese proceso lo que trata de hacer es de que nosotros seamos quebrantados, porque sin quebrantamiento no nos podemos derramar. Es que nuestra naturaleza es tan dura. Comparo esa naturaleza a la madera, que es necesario no solamente quitarle los nudos, sino que también pasarle el serrucho, pasarle también la lija, para que quede un poco más fina la madera. Nosotros fuimos ásperos, pero no porque hayamos nacido con aspereza, sino que la asperosidad vino de la relación interpersonal. Hubieron situaciones en la vida de David que son muy parecidas a las que nosotros experimentamos, y una de las experiencias más dolorosas se llama el rechazo. Por eso es que David ha sido llamado un varón conforme al corazón de Dios, porque cuando pecó se arrepintió y pidió perdón, porque cuando llegó el quebrantamiento vino el dolor y ahí él se arrepintió de sus pecados. Hay gente que solamente tiene un remordimiento. Oh, culpable, culpable, culpable. Pero no es simplemente saber que somos culpables, sino vamos a hacer algo diferente. Pecamos delante de Dios. Fuimos desobedientes, pero tenemos que incorporarnos y decir: Señor, perdona mis pecados. El hijo pródigo no hubiera podido regresar si no hubiera convicción en su corazón. Y dice la palabra que volviendo en sí, regresó a la casa de su padre y pidió perdón, se arrepintió. Es decir, que cuando hay quebrantamiento, nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento lo que nos tiene que llevar es a la transformación. Y David tenía que ser transformado de un pastorcito a un rey. Y esto no va a ser de la noche a la mañana. Así que vea, por favor, capítulo 7. Ahora pues, segundo libro de Samuel, en palabras de el profeta Natán. Segundo de Samuel, capítulo 7, verso 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. El que habló fue el profeta, y vino con palabra de Dios para decirle que había la promesa de que él llegara a ser el rey de Israel. Ahora pregunto, ¿quién era el rey en ese momento? Eso. A ver, todos juntos, ¿quién era el rey en ese momento? Saúl. Algo sucedió en la vida de Saúl, y por lo cual el Señor lo desechó. Y una de las cosas más fuertes que él hizo fue la desobediencia. El Señor categóricamente dijo: no consultarás a los brujos, ni hechiceros, ni los pitónicos, ni los brujos, ni encantadores. Y él, cuando ya no tenía palabra revelada, entonces se disfrazó y llegó con la bruja de Endor. Y solicitó: tráeme a Samuel, quiero escuchar una palabra fresca. Dígale a la persona que está a la par, una palabra fresca la tienes en tus manos. Amén. Una palabra fresca la tienes ¿en dónde? En tus manos. Ya viene, ya viene. Esta es la palabra. A veces la gente se desespera y dice, ay, voy a ir a la reunión, y si la hermana profetiza o el hermano profetiza, que me hable, y esa es la decisión que tomaré. ¿Verdad que no es así? La palabra profética y el espíritu de profecía o el profeta actúa en base de lo que Dios ya ha anticipado a la persona. Y la palabra nos confirma. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las señales, fracasamos. Pero si ponemos nuestra vista en la palabra de Dios, la palabra nos va a alimentar. Y de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. La palabra nos va a reanimar en momentos de desánimo, de desaliento, en momentos de frustración, en momentos de un proceso que no entendemos lo que pueda suceder. La palabra nos reanima como la miel. La palabra nos sustenta como aquellas pasas que sustentaron el corazón de la tsunamita. Dios es un Dios que ama a su creación, pero también es un padre que toma en cuenta el propósito que tiene para con sus hijos. Ahora miramos nosotros, por favor, cómo la casa real de David era un legado que trascendía. Y aquí podemos ver nosotros que inicia algo que Dios va procesando. Note el verso 9. Y he estado contigo por donde quiera que has sido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Y quién era él? El más pequeño de los hijos de Isaí, que fue convocado el siervo del Señor, el profeta Samuel, y miró al primero y dijo, qué grande es este Eliab, este es fuerte, este es guapo, este es valiente, este es fino, qué ejemplar, dijo, de plano este Dios quiere para reemplazar a Saúl. Y él le dice, siervo mío, ¿por qué estás mirando como las personas miran? La gente mira ¿qué cosa? Lo exterior. Pero Dios, ¿qué es lo que mira? Mírese su corazón, por favor, y diga, ay, clean my heart, oh Lord. Limpia mi corazón, wash me, lávame y seré más limpio. Porque dice que lo más engañoso, aparte de la lengua, que es por metro la medida, el corazón es lo más engañoso. Y luego pregunta el profeta, ¿quién lo conocerá? Dios conoce el corazón y las intenciones que hay dentro de él. Así que pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Quién otro pasó? El sexto, el otro, el séptimo. Y ninguno de ellos, no hubo Urim o Turim, no hubo el rema, no hubo aquel corazón, ¿verdad? Que temblara o palpitara, se acelerara, o las manos que sudaran, o la frente. Digo, no me puedo sentar hasta que no venga el escogido. ¿Lo sabía David? No. ¿En dónde estaba David? Detrás de las ovejas. ¿Se recuerda? En el monte estaba. ¿Y qué había en la casa? ¿Qué había en la casa? Un banquete. Se estaba celebrando una fiesta. Había un momento de celebración. La invitación era de alguien especial. ¿Cómo se dice en inglés? VIP. Very important person. Y por invitación nada más. Tú eres cordialmente invitado. You're called. ¿Verdad? Asistir, pero ponen AS, y algo BP, así que tienes que regresar la confirmación, right? Y era el profeta el que guiaba a Israel. Samuel era el hombre que Dios había escogido para conducir a Saúl, pero Saúl desobedece. Ahora Samuel es invitado y lleva con él el frasco de aceite. Lleva también el cuerno, el deseo de ungir al siguiente rey. Y no aparece en la lista. Todos contentos, brindando, comiendo. Pero la mamá dijo, momento, cálmense, vamos a hacer algo especial hoy. Hay una palabra de parte de Dios, de parte del profeta Samuel. Y digo, no, solamente vengo por encargo del Dios Altísimo. Pero no veo cómo empezar aquí. ¿Habrá alguien allí? Y de repente don Isaí dijo, tengo a David, el pastor de las ovejas. Amados, digamos que tuviera 8 hijos. Bueno, 7 en casa. Que ha tenido 3 hijas. Solo estoy pensando que pudiera haber en ese hogar unas 10 personas, o 12 quizás, y que uno haya sido olvidado, eso deja mucho que pensar, y de sentir en el corazón, cómo, no sé cómo se sentiría usted que hagan una fiesta que todos sean invitados, menos usted. Dígale a la persona que está a la par, uy, que a todas tus amigas le manden una invitación, menos a ti. Puedes ignorarlo, puedes disimularlo, pero siempre lo sientes en tu corazoncito, porque eres humano. Si te desprecian, te sientes. Si te ignoran, se siente. Pero ¿cómo no afectar ese sentimiento en el corazón noble de David? Es que cuando uno está ocupado, no le pone atención a esas cosas. Solamente a las personas que no trabajan, es donde el enemigo empieza a hacer de su mente un laboratorio. Yo sentí, yo vi, esto pasó, a mí hicieron, yo aquí, yo allá, porque no tienen nada que hacer. Y como no tienen nada que hacer, entonces miran a las demás y juzgan por su propia condición. Pero cuando tú estás ocupado en el reino, en el quehacer, no tienes tiempo para eso. Tienes solamente tiempo para el Señor. Tienes tiempo solamente para pensar en Él, para alabar, para adorar, para recibir una palabra de parte de Dios, para cubrirte, para saber que Dios es tu protector, que aunque venga el león y asalte el oso tu vida, el Señor te guardará porque Él es el escudo alrededor de ti. Aún en la noche oscura, el Señor será tu luz, aún en la tormenta, Él será tu puerto seguro. ¿De qué cuenta, amados? ¿De qué cuenta David puede decir, aunque mi padre y mi madre me dejare? Oiga, que aunque mi padre y mi madre me dejare, el Señor con todo esto me recibirá. Esa es una persona que ha sido atribulada. Que ni su papá lo reconozca. Y sabe quién haber sido su mamá. Porque en uno de los salmos usted se recuerda que dice, he aquí en pecado he sido concebido. Si la historia de David no es una simple historia. No es simplemente el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué galán, ¿verdad? Pero a veces tienes que dejar un margen para ver cómo Dios va a suplir las necesidades. Y esa necesidad es una oportunidad para que Dios se glorifique. Aún en la enfermedad, el Señor dice que restaurará nuestra salud. Porque Él es nuestra medicina. Él es nuestro doctor. Él es Señor Rafa, tu sanador. Envié mi palabra y sané todos tus males. Cualquier clase de males, pueden ser emocionales, pueden ser físicos, pueden ser espirituales. La mano de Dios te sanará toda enfermedad. Ahí es donde se conoce la calidad de lo que iba a ser David, no solamente en el futuro, sino también en lo trascendental que llegó a ser David. Ahora hay una situación ahí que me llama la atención, y dice el verso número 10, asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Una de las promesas es que Dios le daría una casa a Israel. Diga conmigo, por favor, hogar. ¿Cómo es que llega entrando usted a su casa? La mayoría de personas tienen un rótulo que dice Sweet Home Suite. Otros dicen Welcome, ¿verdad? Bienvenido a tu casa. Y uno entra en un ambiente que huele eso tan fragante, porque la paz se huele. La armonía se huele, también los problemas se huelen, se sienten rápido. Aquí hay tensión, aquí hay una situación fuera de del control. Pero que el Señor entre a la casa, que forme un hogar, dice, y yo también asignaré a mi pueblo un lugar y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan más los malvados como antes. Diga conmigo, un buen plan. Usted sabe cómo están afligiendo a Israel, ¿verdad? Lo afligen al norte, lo afligen al sur, lo afligen en el este. Y en el oeste pensé que no lo habían afligido, pero ahí está el mar, los tiburones y también saber si minas acuáticas. O sea, no hay escapatoria. El único lugar de escape, dígale a la persona que está a la par, es mirar hacia arriba. No podemos mirar al frente, no podemos mirar atrás, no podemos mirar a la derecha ni a la izquierda porque hay enemigos alrededor. Pero miramos arriba y de ahí viene la canción. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No se adormecerá ni dormirá al que guarda a Israel. Dios está atento. Mire, o más bien miremos, ¿cuál es la problemática de Israel? La problemática en sí es no estar alineado al propósito de Dios. Podemos perder ganancia, podemos perder oportunidades cuando no estamos alineados a la voluntad y al propósito de Dios. Con mucho respeto, amados, dígale a la persona que está a la par, ubícate. Dígale otra vez, allá atrás tiene alguien, mírela, enfrente, ubícate. Bueno, si digo mire para atrás, lo que va a ver la pared, ¿verdad? Pero por eso se debía sentar un poco más al frente para que pueda ver a los de atrás, pero nadie mira a nadie, solo la cabeza, ¿verdad? Pero tenemos que alzar nuestros ojos más allá de las condiciones que hay, más allá de la lluvia, de la nevada, más allá de la sequía, más allá de la inundación, más allá del problema, más allá de la adversidad, más allá de las enemistades, las contiendas, más allá del dolor, tenemos que alzar nuestros ojos y mirar que el Señor ha prometido y Él es poderoso también para cumplir. Dígale a la persona, Dios no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, poderoso es para cumplir. Verso 11. Y como desde el día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará. Diga conmigo, una casa real. Dígalo fuerte, que lo oigan en Panamá City. Not just a real house, but a royal house. Which is different, right? To be a real, to be a royal. Eso, por eso me fascina el inglés, que me caiga la unción del gringo en el nombre de Jesús. Porque de veras, qué diferencia uno dice casa real y igual, pero si uno dice Royal House, yeah, it's a prestige, right? Es como algo prestigioso. Con guaraches, con jeans, chanclas. Yo no sé cómo andaba, hasta descalzo pudo haber andado David. Y ahora lo iban a vestir con ropas reales. Y alguien que se despojó de su ropa fue Jonatán y le dijo: ¿sabes qué? Aquí está mi uniforme militar. Usted sabe cómo son los uniformes militares, tienen sus insignias. Tienen sus rangos, tienen sus banderas, tienen todas sus cosas. Un príncipe no se viste como nosotros. Un príncipe tiene, por ejemplo, camisas blancas, tienen diferentes niveles de blanco. Blanco hueso, blanco cristal, blanco no sé qué. Toda la paleta de colores blancos. O los azules, todos, desde el azul casi morado hasta el azul casi cielo. Ellos tienen quien los vista, quien los asista. Y David no. David puro guarache, man. David puro campo. ¿Oliendo a qué? A chivo. A oveja, dice. Me gozaré. Me alegraré, mire, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas. ¿De quién? Del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. ¿Quién es el Rey? Cristo Jesús. ¿Y quién es la novia? Usted. ¿Qué planificador, cómo le llaman, wedding planner, ¿verdad? ¿Qué planificador de bodas? Tenemos al Espíritu Santo. Andás manchada, andás arrugada. No te acostés boca abajo, te estás arrugando. Mirá para arriba, ponete hielo. Reíte solamente. Y uno, ¡ja! Se ríe. Gracias a Dios son bondadosos, ¿verdad? Dicen líneas de expresión. No, pata de gallo le llaman. Pero Dios nos va, usted sabe, el Espíritu Santo nos va enseñando. Mete el estómago, saca el pecho, camine firme. Los hombros adelantados, vamos. Póngase un libro en la cabeza y camine como una damita, como una señorita. Siéntese correctamente, amén. Bien sentadita. Esa es la manera en que el Espíritu Santo está haciendo el coaching, ¿verdad? Lo está emparejando a uno, porque el que va a llegar a la realeza tiene que seguir un protocolo. Ah, yo con las manos, dice. No, esos son los bárbaros. Y sí podemos comer, ¿y por qué no? El pollo con cubiertos como que no sabe bien, ¿verdad? El pollo como que necesita agarrarse. Y si es costilla, dijiste, ¿verdad? Y si es costilla, como que no, ¿verdad? Pero si estás en la realeza, aún no puedes comer elote loco. ¿Has visto cómo se embarra la gente con el elote loco? Hasta el pelo lleno de mayonesa. Pero ellos agarran el, si les dan un antojo de corn, ¿verdad? They use the fork and the knife. Y son los granitos y los agarran. Y luego. Finito, hermano. Excelente. Lo van limando a uno, quitándole toda la aspereza. No hable con la boca llena. Coma bien. 32 mordidas cada bocado. No tome agua con la comida. Tómela 30 minutos antes y 30 después. Después de eso, el digestivo. Ay, Uno con hambre, hermano, lo que esté abierto. Vamos, en el nombre de Jesús, lo que te dije ayer, te digo hoy en el nombre de Jesús, vamos para adentro, burrito de machaca. Pero eso es afuera. Aquí ahora ya no es así. Vas a entrar en un protocolo. Vas a tener que servir. Vas a tener que ser usado de parte de Dios. Ahora, todo lo que pasó y las promesas de Dios, no me quiero apartar del tema, porque dice, cuando tus días se cumpla y reposas con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Oiga, elevarlo no solamente a él, sino a toda su familia. Levante su mano por mí y los míos. You can do it too. Why not? Levante su mano derecha, diga, por mí y los míos. Pida por su descendencia. Pida por esa generación. Sus hijos es la mejor inversión que usted tiene. Todo lo hace por ellos. Los educa, los disciplina, les da sus caprichos a veces, ¿verdad? Sus antojitos se les da, se les consiente, pero también hay que disciplinarlos. Se llama, diga conmigo, vara correctiva. Hay que ser firmes con ellos, pero también hay que ser amorosos. Explicarles por qué es la disciplina. No castigarlos simplemente porque estamos molestos, sino porque queremos hacer en ellos algo especial. Mire, y ahí está en la gráfica, lo puede ver. El primero de sus hijos se llamaba Amán. El segundo de ellos, bellísimo Absalón. Y otro se llamaba Adonai. Y esta pequeña se llamaba Mitamara. Allá está Mitamara, sí, ahí está Mitamara. Tenía ojos color de dátil. Bella la muchacha. Absalón era preciosísimo, tenía su cabello ondulado. Su cabello largo, como le gustaba a David, cuando decía, Absalón, vente. Y allá andaba aquel así, pelo lindo, le decían los hermanos de apodo. Champú de aguacate, por el nombre de esa fruta se me fue. Entonces, causaba un impacto en la vida de él. Pero, como no estaban alineados al propósito de Dios, ellos le fueron un lazo. No le puedo describir ahorita porque nos va a tomar tiempo. Pero lo que hicieron ellos fue terrible. Pero no empezó con él. Empezó con esta bella dama. Esta bella dama fue propuesta después de que aparecieron mujeres en la vida de David. Pero no eran cualquier mujer. Estaban patrocinados por el imperio del mal. Querían hacer de él una persona famosa. Querían hacer de ella una persona popular. Like a hero, right? La persona admirada por todos. David, aplausos. Tu video se volvió viral. Tienes 1,000,000 de seguidores. Esa era la fama. Primero le propusieron la lana. No vas a pagar impuestos. Dijo, no, no hay problema para mí. Dijo, yo quiero pagar, lo que es justo, no me den a mí nada de dinero. Pero te vamos a dar a una muchacha, la hija del rey. Pero antes de eso hubo algo que llamó la atención. Vamos a dejar a ella un ratito ahí y vamos a ver aquí. Apareció, diga conmigo, Goliat. Ahí es donde se empieza toda la situación, donde se hace público él, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan a Goliat? ¿Cuántos recuerdan esa batalla? Esa fue decisiva. Mírenlo ahí. Gracias a Dios que me concedió hacerle la onda. Apenita se logra ver, pero no sé si la capta, pero allá está David. ¿Delante de quién? De Goliat. ¿Cuántos días se pasaba él a la semana practicando el tiro a la onda? Tenía latas, tenía botellas, tenía muñecos, carritos quebrados, los ponía así en línea y se iba hasta atrás y lo más lejos que podía y ¡pa! Una lata, ¡pa! Una botella. Él será día tras día practicando. Dígale a la persona que está a la par, ¿cuánto tiempo te pasas en las cosas que te gustan? Alguien dijo, ore por mis ojos, me duelen mis ojos. Pues sí, con la pantalla todos los días y casi 4 horas en la pantalla, así como no le van a arder los ojos. Hasta se le humedece. Dios puede sanarle los ojos, pero para que siga después otra vez clavado ahí con la pantalla, no. Dios puede sanarlo de diabetes, pero si sigue con el azúcar, ¿qué? Dios puede sanarlo de cualquier cosa, pero tiene que cambiar. Por eso es el arrepentimiento, es la conversión, es la restauración de lo que Dios quiere hacer con nosotros. El entrenamiento era importante. ¿Para qué? Para ese momento decisivo. Y ese momento decisivo era colocarle al gigante. Mire, era más de 9 pies. Y una persona de 5 o 7, ¿cómo se miraría? Como langosta, ¿verdad? Ante el tremendo gigantón. Y destruyó al gigante. El problema sucedió después. El problema es de que salieron las mujeres. ¿Se recuerda cómo decían las mujeres? Las mujeres salieron con panderos y alababan al Señor diciendo, David, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. ¿Cómo se hubiera sentido una persona que estaba buscando fama? Hubiera hecho, y eso que solamente fue una piedra. Y eso que no vieron la triple que hago. O también así lo puedo hacer. O con la mano izquierda y la derecha, con las dos puedo. Pero a David no le afectó ni la lana, ni le afectó la dama. Porque en el capítulo 19 vemos nosotros un encuentro de mujeres cantando en voz alta. Y luego Saúl dijo, ¿por qué a mí me dieron 1,000 y a este le están dando 10,000? Ahora solamente falta que le den también el reino. Y entonces preparó a su hija, la hija mayor, ella. Se la voy a preparar y lo voy a casar con ella. Y lo voy a poner como mi paje de armas y él peleará por mí y él hará la guerra. Y dentro de su corazón pensó, los filisteos lo van a matar. No era darle la esposita, era ponerle una trampa. Y le tocaron la cuerda de su corazón con las mujeres. Y dijo él, una princesa, no hombre, yo tan tosco. Yo que no sé ni enamorar. Yo no sé ni comer, ni sentarme y casarme con una princesa, como que no. Pero como que me gustó. Como que me ilusionó, como que me enamoré. Y de repente dijo, todo preparado, lo vamos a casar. Y cuando llegó el tiempo de la preparación, ¿se recuerda qué pasó? Se le entrega a otro. Diga a su mejor amigo, diga conmigo, golpe traidor. Mire, le metieron una estocada en lo profundo de su alma. Pero si era a mía, ahora se la dan a, no a cualquier amigo, al mejor amigo. Y lloró, le dolió. No solamente sus hermanos lo despreciaban, no solamente estaba en un momento difícil y ahora que tenía la oportunidad de poder hacer algo en la vida y realizarse como hombre, casarse y tener una familia y ser llamado Daddy, I am home. Y verlo descender del bus cuando termina la escuela y lo llevan y recibirlo en el driveway. Oh, mi niño. Se esfumaron esos sueños. Y le dieron a otro. Y de repente viene la chiquita. Esta tremenda. Mical, ¿verdad? A mí me gusta, dijo. Y oyó Saúl y dijo, que Mical le gusta. Pero ella la voy a usar para que lo haga caer. Cada mujer en la vida de David era una trama del enemigo para destruirlo, Pero Dios tenía un propósito para él. Todo lo que ha pasado en nosotros, usted no se preocupe de su récord policiaco, usted no se preocupe de su pasado criminal, usted no se preocupe de todos sus hechos vergonzosos. Todos tenemos un pasado, pero el Señor nos ha cambiado y nos ha hecho una nueva criatura y nos está dando la oportunidad de ser restaurados y ser reconciliados con Él, y vendrá el momento de ser restituido, y lo que el enemigo nos quitó lo volverá en creces, será aumentada nuestra descendencia. Volvamos a este chico. La casa real de David, un legado que trasciende. Y luego dice el verso 13, él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Dios está presente en cada una de las situaciones de tu vida. Sangre, sudor y lágrimas fueron derramadas para construir una casa real. La casa real de David se perpetuará por la eternidad porque Dios lo prometió, y las promesas de Dios para David se encuentran en este pasaje que hemos leído. Se lo declaro rápidamente. Una, hacer grande su nombre. Dos, establecer una casa, un hogar para Israel. Tres, librar al pueblo de la opresión. Cuatro, darle descanso a David de sus enemigos. Cinco, establecer una casa para David a través de su descendencia. Seis, permitir que el hijo de David construya el santuario o templo de Dios. Y número siete, nunca retirar su amor de David ni de su descendencia. ¡Qué misericordia la de nuestro Padre! Una misericordia tan grande. Entonces la casa que Dios le permitió construir tuvo por lo menos 20 hijos de sus esposas en calidad de reinas. Pero entre todos los que se destacaron fue primeramente Amón, Absalón, Adonías y Tamar. Y por supuesto su hijo Salomón, de quien viene el legado para Jesucristo nuestro Señor. Ahora nosotros vemos, por favor vaya al 18, capítulo 18, por favor conmigo, capítulo 18, estamos para concluir ya, y le voy a dar el verso 7 para adelantarnos. Hay una pausa aquí por el amor que Dios tiene para con nosotros. Y mire cómo el manto de promoción, el manto era púrpura y el manto era color oro. Tenía sello de tribu, tenía escudo del ejército, porque toda persona necesita una promoción. ¿Sabe que Dios promocionó a David? El pueblo dijo, nosotros queremos rey. ¿Y a quién Dios le dio? A Saúl. Lo que el pueblo pida, puede recibir. But sometimes we don't know what we ask for. So be careful what you wish for. Be careful what you pray for. Hay que tener cuidado de lo que deseamos y lo que pedimos. Es mejor que el Señor sea el que decida por nosotros. Ellos pusieron sus ojos en Saúl. Y dice que Aconteció que cuando acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. And Jonathan loves him as his own soul, ofrecería. Lo amó como su propia alma. ¿Quién promocionó a David? Su amigo Jonatán. Necesitamos amistades que perduren, que podamos honrarlos, que podamos ayudarlos, promocionarlos. Aquí estoy delante de ustedes porque alguien me vio y dijo: este tiene madera, este puede ser algo grande en las manos de Dios. En una congregación de 1,500 personas, que el pastor se fijara en mí hasta el último de la fila última del edificio, hizo. Imagínense, si yo hago así, ¿cuántos vendrían? Me está hablando a mí, ¿verdad? Uno no sabe distinguir porque uno mira solo al frente. Yo miro aquí a diferentes personas. Pero usted solamente me mira a mí. Y se puede confundir en las señales. Pero si no hubiera habido alguien que dio la diestra y dijo: oh sí, yo lo conozco, dijo. Él estudió en la escuela de ministerios. Es una persona preparada. Ah, mándenlo, dijo. Mándenlo a Silver Lake, un lugarcito donde solamente coreanos vivían, un lugarcito donde ahí no había transporte público, tenía que viajar uno en carro para poder llegar ahí arriba a ese lugar. Y yo declaré: Señor, si este lugar ha sido designado como tu casa en una reunión familiar, grupo de discipulado, si aquí en esta casa tu nombre es invocado, Señor, todo aquel que venga abre su corazón, que haya salvación, y que aquellos que se decidan a trabajar en la obra, a echarle ganas y hacer lo que tú nos mandas a hacer, de aquí saldrán ministros de alabanza, de aquí saldrán predicadores, de aquí saldrán, yo profetizando, y le puedo dar el nombre y en dónde están ministrando a aquellos que se decidieron también de hacer la obra de Dios en obediencia. Pero ¿qué fue lo que me sucedió? Lo que me sucedió fue que alguien me promocionó. Me dieron la diestra de compañerismo. Porque sin diestra de compañerismo no puede uno salir. Tiene que haber una delegación, alguien que te establezca. Y de repente alguien tuvo un sueño dentro de todos los sueños que a veces contaban las personas. Y me vio a mí, me vio con una vara de pastor y un cayado. Pero me vio en un río. Y ese río era caudaloso. Y en el río yo vi a un americano que llevaba un arado. No iba a bueyes, él era el que llevaba el arado en el río. Y me mencionaron una ciudad y me dijeron: en esa ciudad es como arar en el agua. Es una ciudad solamente de paso. La gente llega ahí y se va, llega y se va, llega y se va, llega y se va. Y después vio, y cuando vio, había un grupo de ovejas en un monte al lado derecho y otras ovejas en el lado izquierdo. Y un silbido. Y me llamaron. Y cuando yo respondí al silbido, aquel rebaño que estaba a la derecha y aquel rebaño que estaba a la izquierda se juntaron. Y de dos rebaños se hicieron uno. ¿Quién lo iba a saber que años después, estando yo en la ciudad del monte, si hubiera abierto una congregación en la ciudad de Covina? Y que después de los años de trabajo de la ciudad de Covina se fueron a Baldwin Park y que no tenían pastor. Y me dijeron: querés pastorearlos. Pero eso sí, me dijo, la gente que hay en el monte y la gente que hay en Covina se tienen que venir a una ciudad que les quede a la mitad. Y hay en Baldwin Park un edificio que lo están rentando, ¿no te interesaría ir a ver? Y le dije, no, vamos. Y fuimos a verlo. Se cumplió ese sueño. A veces los sueños son el lenguaje del Espíritu. Algo Dios te ha prometido que tú tienes que pensar, ¿qué fue lo que me prometió? Aunque fuera un sueño que tú dijeras, ¡nah! Créele al sueño que Dios te ha dado. Créele a la promesa de Dios. Tienes que caminar por fe. El punto aquí es en el verso 8, que cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después de que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Era el júbilo de la gente, con perdón, era el júbilo de la gente que había venido, y la gente estaba diciendo, al verso 7, las mujeres cantaban, otra vez aparece doblemente la palabra mujeres. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. La fama ha derribado a muchos levitas de Dios y se han convertido en esclavos de Satanás por la fama. Muchas veces la lana es la codicia. Y en este caso, dice que David, en lugar de hacerlo olvidar de sus orígenes humildes o de su condición de siervo, reconoció que Dios no comparte su gloria con nadie, sino que fue el que recibe toda la gloria en este momento. Miren, en la versión de júbilo o jubileo, y dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer solamente, que me seas hombre valiente y hagas las guerras del Señor. Mas Saúl decía en sí, no será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. Esta oferta se hubiera constituido en un lazo, si Dios no prepara al mejor amigo de David. A veces hay cosas que uno entiende, Señor, ¿por qué pasó esto? Si te estoy sirviendo, si he dado lo mejor, mira esto, mira lo otro. Y podemos nosotros darle una gran descripción de las cosas que a veces no entendemos y de las cosas que pasan. Somos tan específicos con Dios como que si Él no supiera por dónde nosotros caminamos. Yo le invito a que usted se ponga de pie y que en base a lo que ha oído, si hay alguna oferta que pueda ser un lazo, una cuerda, un eslabón para la cadena que el enemigo quería atar a sus ancestros. Esta joven se llamaba, aquí la tenemos una vez más, se llamaba Merab. Y cuando fue el tiempo, en vez de dársela a él, se la dio a Adriel. Esto pretendía también crear un hoyo profundo en sus emociones y que su alma fuera también atravesada. Mira, cuando tu amor a Dios es superior que el amor eros, el amor apasionado del deseo y de la pasión por alguien no te moverá fácilmente. Hay muchos hombres que yo he conocido, siendo cristianos, se han enamorado de muchachas no convertidas. Y ellos, en lugar de traerlas al Señor, siguen la religión, la secta o las costumbres de las mujeres o de las esposas. Eso significa que dejan su promesa, dejan su bendición y se van tras lo que el enemigo les ofrece. Una hermana en Cristo me dijo, o más bien nos compartió con mi esposa, 35 años de trabajar, 35 años de soportar, 35 años de amar, y de la noche a la mañana me llega una carta por correo solicitando el divorcio. Nadie lo supimos Sí, mirábamos raras actitudes y cosas así, pero nunca pensar que iba a haber un divorcio. Y salí confundida por las calles y había una bandera. Y yo vi ondeando esa bandera. Y dije, yo tengo que ir ahí a ese lugar de la bandera. Y preguntó, ¿habrá alguna reunión de damas? ¿Habrá alguien que me pueda ayudar? Siento mi alma quebrarse. Siento que me han desgarrado el corazón. Todo lo construimos por amor. Tres preciosos hijos. Una casa en un buen lugar. Y todo eso lo echaron a perder. La relación de adulterio con una persona en el trabajo. Pero vino Cristo y tomó su corazón. Y le dijo, yo soy tu esposo. Yo seré tu marido y yo seré padre para tus hijos. Ella se acercó al Señor y dijo, ahora nunca más pondré mi mirada en el hombre, sino solamente pondré mi mirada en Dios. ¿Sabe cómo se llama ese amor? Ágape. El amor que Dios nos tiene es mayor que el amor que podemos tener nosotros los humanos a la esposa. El amor fraternal sería el amor entre hermanos. O el amor de la madre, ese es un amor tremendo. Esos cuatro amores no podemos venderlo por el amor de Dios. ¿Qué pasó? Que mientras Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David, y cuando Saúl se enteró, se puso contento. A partir de este suceso podemos ver cómo se desarrolla la vida amorosa, llegando a tener por lo menos 8 mujeres en calidad de reinas y unas 10 concubinas. Los gigantes visibles no son tan grandes como los monstruos invisibles que muchas veces podemos tener adentro. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Quiénes son y qué es lo que hacen? Un ancestro puede afectar no solo a nuestra vida, sino la vida de los demás. Que sería en este caso nuestros hijos y la siguiente generación, nuestros nietos. Algo que...
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa REMA. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.